Las claves de los mercados de tu foro de bolsa.com, episodio 25. Querida familia, esta semana los mercados nos han servido en bandeja lo que llevamos meses analizando aquí en el foro. La tensión permanente entre dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas y lo vamos a ver hoy. Por un lado tenemos los resultados empresariales, sobre todo los fabulosos resultados que ha dado Nvidia, que lo vamos a ver ahora. Y por otro lado tenemos unas señales de alerta seria que son... Porque es el mercado de bonos, que también lo vamos a ver. Si aplicamos el método que trabajamos en el foro, que todos sabéis que es mercado, sector, valor, el mensaje de esta semana es bastante nítido. Estamos en un contexto macro tensionado donde el sector tecnológico sigue siendo motor y el valor estrella es, como todos sabéis, sin duda, Nvidia. Pero antes de nada, dejadme que dé la intro. Muy buenos días y bienvenidos a las claves de los mercados, donde todos sabéis que es el informe semanal. ¿Dónde? Con nuestros cursos de bolsa, ahora potenciados, importante, potenciados con inteligencia artificial, analizamos qué está pasando en los mercados para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método, porque aquí no se improvisa, se invierte. Paco, muy buenas tardes, ¿estamos por aquí?
Aquí andamos, Paco Pepe, más speech que te has metido.
Ah, esto es la leche, ya estamos que no salimos, ¿eh?
Sí,
Vale.
no, ya te he visto, realmente has hecho al principio un resumen de lo que publicamos nosotros todos los días, cómo está la situación del mercado. Está muy tensa por los bonos y vamos a empezar hoy por ahí, por los bonos, ¿eh?
Venga, pues tírale, vamos a empezar ya por los bonos, que ya he dado la intro a los bonos y esta semana van a ser la proa de nuestras claves de los mercados.
Sí, realmente es así, porque el bono a 30 años, es decir, aquí la parte larga de la deuda americana, realmente está con intereses por encima del 5%, y eso es alarmante. Dejémoslo ahí, en alarmante. Porque si alguien puede romper algo, son precisamente los bonos. Cada vez hay menos apetito por comprar deuda. ¿Por qué? Porque la deuda se incrementa una barbaridad. Y aparte de ello, pues hay tensiones inflacionistas que lógicamente no van a favor de los bonos en ningún sentido. Y aquí tenemos el bono a 30 años y vemos que se está manteniendo pues ya desde 2023 en una zona crítica. Cada vez que llega a la zona baja, lo que no debe perder, ya lo vemos aquí, es esta zona. 109 ya sería peligroso. Pero vamos, esta zona de aquí abajo ya sería, es decir, puede romper las costuras incluso del mercado de renta variable. Los bonos son muy importantes. Ahí está, digamos, los más profesionales de todo el mundo y cada vez hay menos apetito por la deuda a largo plazo.
Vale, ya hemos visto el tema de los bonos, ahora vamos a por lo que siempre empezamos todas las semanas, que es por el S&P 500, donde los beneficios de estas compañías han crecido un 26% frente al 14% esperado, ¿eh? Y bueno, la magia que la tiene, no vamos a insistir. Paco, ah, por cierto, estoy viendo allí el indicador de tendencia, que me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué, cuéntanos cosas del indicador de tendencia, iba a decir, del S&P 500?
Pues el S&P 500 ha llegado a zona, llegó a máximos de la semana pasada, pues esto es un gráfico semanal, y llegó a 7.540. Bien, ha hecho ahí un impasse, está paradito. Esta semana estamos viendo que prácticamente la vela está a la entrada por la salida, ¿eh? O sea que está yendo muy despacito, pero pues, lo podemos pasar a diario, que es lo que nosotros analizamos normalmente. Y vemos que, pues, divergencias bajistas en esos nuevos máximos que alcanzó, ha hecho una pequeña corrección, pero prácticamente nada, sigue todavía con mucha fuerza alcista. Bien, es verdad que nosotros venimos ya, pues, un par de semanas o tres diciendo que es muy probable que esta subida tan vertical se corrija, es decir, que haga, pues, una regresión a la media. Estamos hablando de niveles 7.100 a su media de 50, pues, a lo mejor, que está en 7.000 y poco más, para después volver de nuevo a unos nuevos máximos históricos que venimos diciendo también que pueden ser ya unos máximos de fin de ciclo. Pero bueno, todo esto no dejan de ser hipótesis que nosotros barajamos. Se cumplan o no, pues está por ver, ¿eh? Pero vamos, está muy sobrecomprado todo, hay divergencias bajistas y vendría muy bien, pues, Una correccioncilla, ¿eh? Por al menos una corrección. Nunca por nunca creemos que vaya a ser un cambio de paradigma, un cambio de tendencia, un mercado bajista, sino simplemente una corrección para llegar a nuevos máximos y a partir de ahí sí, señores, cuidado.
Paco, sé que has cambiado de pantalla porque no he parado y te he visto cambiar del SP500 al Nasdaq 100, pero que se nota poco la diferencia, ¿eh?
Muy poco, es decir, está en la zona que nosotros ya le marcamos en su momento, tanto uno como otro, y realmente muy extendida desde los mínimos de abril, pues el recorrido ha sido brutal. Está paradito, lleva ya aquí unos días, pues esta semana prácticamente. Bueno, está ahí paradito, en la zona de arriba, en la zona alta de nuestro canal de regresión. Y decimos lo mismo que hemos dicho para el SP500, huelga que lo repitamos, es decir, que una corrección sería bastante sana.
Perfecto, ahora hemos cambiado de gráfico y ya tenemos el Russell 2000, que como todos sabéis son las, abro comillas, pequeñas compañías de Estados Unidos. Y estas compañías, como los recortes de tipo no se esperan antes de final de año, pues esto muy bien no le sientan, porque las que están endeudadas, pues esperan recortes de tipo para bajar la deuda. Pero, cómo se ven ahora, Paco? ¿Cómo se ve el Russell 2000? ¿Cómo lo estamos viendo?
El Russell 2000 también ha tenido un buen comportamiento, es decir, también ha tenido un desarrollo muy bueno desde los mínimos de abril y ha subido con fuerza. Ahora ha hecho una corrección del 38,2% de Fibonacci, se ha parado en zona de soportes anteriores de primeros de mayo, pues exactamente del 30 de abril. Y bueno, ya ha vuelto a reemprender la marcha alcista. Ha roto la zona de antiguas resistencias. Y vamos a ver si lleva a nuevos máximos o, por el contrario, hace una corrección a los 2.600, 2.663. Correcciones puntuales y sin más problema. Una corrección a 2.663, incluso a 2.600, la media de 200, no podría descartarse. Y a posteriori, otra vez, nuevos máximos.
Ahora en pantalla tenemos el VIX, que está, como veis todos, en torno a los 17. Está cayendo esta semana, ¿no? Entonces, en principio el mercado está respirando, pero en el foro aquí tenemos una, abro comillas, norma entre todas las que tenemos, que es que cuando el VIX baja tan rápido, porque ha bajado muy rápido en poco tiempo, sin que aparentemente los problemas se hayan resuelto, ¿eh? Porque seguimos en alerta, seguimos con problemas de geopolítica. Esto, no sé, a lo mejor esta tranquilidad no es tan real. Pero bueno, Paco, ¿por qué está tan bajo el BIC? ¿Qué está pasando realmente?
No, la gente ya hemos visto los índices, están arriba, pues la volatilidad está bajo, o sea, bajo, entendamos, 17 no es una volatilidad muy baja, pero todo lo que sea por debajo de 20 se entiende que está bien. Está bien, es decir, la bajada es porque se pegó una subida en el mes de marzo brutal, pero ahí ya llevas sesteando todo el mes de abril y lo que llevamos de mayo, casi 2 meses que está ahí entre la zona 20-16. Y hay en el mercado de derivados hay mucha cobertura. Es decir, que los mercados en caso de bajar no lo van a hacer fuertemente. ¿Por qué? Porque al haber coberturas, la gente se queda con el subyacente y se deshace del derivado. Con lo cual, pues poco o muy poco va a ser la corrección. Pero bueno. Está ahí tensito, ¿eh? Está entre 17 y 20, pero no estamos a niveles de 12, 13, que son niveles de complacencia máxima. Por lo tanto, podemos decir que está en una zona tranquila, de baja volatilidad.
Pues la foto ha sido esta. Ahora cruzamos el Atlántico y llegamos a Europa y a lo mejor la foto es un poquito más gris. Aunque en principio parece que no, porque el Eurostoxx tiene buena pinta. Paco, Europa, ¿cómo la vemos? ¿Le afecta la Fed? ¿No le afecta la Fed? ¿La incertidumbre de Medio Oriente? ¿Cómo lo llamamos? Que por cierto hicimos hace poco, no, sí, hace poco, aquí en el foro, una píldora comparando índices y ahí cuita los resultados de todos los índices, ¿eh? Bueno, Europa, ¿cómo está Europa, Paco?
Bueno, pues Europa está muy tranquila. Pues aquí empezamos después de hacer este gap, que lo hizo el 8 de abril, pues una zona, el Eurostoxx entre 6.000 y los 5.700 aproximadamente. Y ahí anda, ahora está en la parte alta. Y vamos a ver si supera, porque ves, aquí hizo otro máximo, se vino para abajo y aquí está otra vez en esta zona. Superará y se vendrá a la zona alta, los 6.200. Bueno, vamos a seguirlo. No tiene mala pinta, no tiene ningún problema por ahora. Bueno, problemas sí tiene, lógicamente, que la economía europea va bastante peor que la economía americana y que la dependencia energética es muy superior aquí que pueda estar en Estados Unidos, porque allí son autosuficientes, y lógicamente nosotros vamos a pagarlo con bastante más inflación. Pero por ahora los índices se están manteniendo en la zona alta. Cualquier cosa macro que se produzca realmente tampoco afecta en gran medida a las bolsas.
Venga, vamos a echarle un vistazo a los alemanes, a ver si levantan cabeza o no levantan cabeza.
Bueno, pues los alemanes están haciendo un poco lo mismo que acabamos de ver en el Eurostoxx, es decir, aquí llegó unos máximos, después volvió otra vez a por ellos, inmediatamente se cayó y ahora está muy cerca. En principio, los 25.000 son los que no hay manera de pasarlos hacia arriba. Ya como hemos comentado, Europa va mal, pero es que Alemania va fatal, porque realmente la dependencia energética de Alemania es muy superior, por ejemplo, a la española. Nosotros aquí tenemos por lo menos molinillos de viento y tenemos placas solares, pero estos tienen menos. Y como cerraron todas las centrales nucleares, pues vuelta a quemar carbón. La economía alemana, cada vez los datos son peores, pero las bolsas ahí las tenemos. Es decir, no hay grandes locuras al alza, pero tampoco a la baja. Están más cerca de máximos históricos y caso de que Estados Unidos, lógicamente, haga la corrección que nosotros creemos que pueda haber, pues lógicamente Europa va a hacer lo mismo, a niveles de 23.000 o cosas así. Si superara la zona de los 25.000, pues se puede ir a los 25.500. Pero sigo pensando que puede llegar, lógicamente, más factible una corrección que una vuelta a máximos. Yo creo que el proceso va a ser al revés. Corrección y vuelta a romper los máximos históricos, los 26.000 o una cosa así. Y ahí sí que, pues como final de ciclo, pero claro, estamos combinando ahora que eso no tiene por qué pasar ni mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 2 meses. Porque como vemos, está bailando el índice aquí un montón de tiempo. Hombre, bien es verdad que en una zona de un más menos 10%. Pero ahí está quietecito, ¿eh? No hay mucho cambio.
Venga, ahora vamos a por el mejor índice que hay ahora mismo en el mercado. Porque, como he dicho antes, lo hemos comparado y sale que el mejor es el IBEX. ¿Qué está pasando en el IBEX, Pablo? Ya estamos en 18.000. ¡Qué disparate,
Sí,
¿no?
el mercado realmente está ahí aguantado, ¿eh? Es decir, el IBEX sigue mostrando una tendencia fuerte y en los últimos meses ha sido el mejor índice, como tú bien dices. Debe de superar la media de 100, que la tiene ahí mismo, pero le queda todavía, puede quedarle todavía recorrido. Vuelta otra vez a decir lo mismo. ¿Qué ves más probable? ¿Que siga subiendo o que haga una corrección? Pues yo pienso que puede hacer, como hemos dicho para el DAX, como hemos dicho para el Eurostoxx, que puede haber una corrección para después vuelta a máximo 19, incluso los 20.000, fíjate. Y después, o sea, el último hurra para después ya pasarnos una larguísima temporada de descanso.
Paco, y no puede ser que la corrección la haya hecho ya, porque estamos viendo que ha tocó hace 4 días su media de 50, y a lo mejor la corrección se ha producido ya, y ahora es cuando está tomando la senda alcista, porque lo hicieron la semana pasada, ¿no?
Bueno, Pepe, esto no es una corrección, esto es un lateral, ¿eh? Desde aquí, desde el 7 de abril. Está haciendo un lateral, pues mira, fíjate, aquí
No, no,
estamos.
no, me refiero desde desde el día, no sé, mayo, desde primero de mayo, ¿no?
Sí, aquí hizo una corrección como hicieron todos, pero después se ha mantenido. No, se está manteniendo más fuerte que hemos visto el DAX y el Eurostoxx, se mueven mucho más arriba y abajo. Este está muy, muy, muy mantenido y muy fuerte. No en vano comparamos los índices, como tú bien has dicho antes, y este nos ha salido en los últimos meses incluso más fuerte que el Nasdaq. Con eso te lo digo todo.
Sí, lo hemos comparado y precisamente es a fecha de ahora mismo El índice más fuerte de todo, ni S&P 500, ni Nasdaq 100, ni Russell, ni el alemán, ni el francés, ni ninguno. El IBEX.
Sí, lo que pasa es que aquí se ve muy poco gráfico, pero mira, sí,
¿Sí?
que pues fíjate, desde que rompió esta resistencia en 2023 no ha dejado de subir. Aquí tuvo lógicamente su corrección, como todo el mundo, en abril de 2025 y a partir de ahí para arriba. Aquí sí que hizo una corrección importante que terminó en marzo y ya después pues ha mantenido por las alturas. Ahí está en los 18.000. Si volviera aquí a lo mejor a la media de 50, a los 16.000, para después coger fuerza, lo podríamos ver mucho más arriba. Es decir, yo creo que el índice está fuerte, ¿eh? Bueno, realmente las noticias que se producen pues no son muy atractivas, porque cada día tenemos un nuevo escándalo y una nueva cosa, y eso pues para las bolsas tampoco es que sea muy bueno, pero aún así está aguantando muy bien.
Como sabéis, siempre analizamos una compañía del IBEX que ha sido estrella de la semana. No solamente vamos a analizar las estrellas del mundo mundial, sino también las nuestras, que son las mejores. Y precisamente la estrella de la semana, y que se ha comentado mucho en el foro, ha sido ACS. ¿Por qué ha sido la estrella de la semana, Paco?
Bueno, pues un compañero la puso, Marco la puso, y puso esta y Amper, que veremos ahora después, que quería él, creía que podían tener posibilidades. Yo le dije, fíjate, porque yo lo puse en semanal y dije, a mí lo que me tira para atrás precisamente es el gráfico en semanal. Veis que aquí ha hecho unos nuevos máximos, aquí tenemos divergencias bajistas, y el indicador nos marcaba divergencia, otro indicador, divergencias bajistas también. Luego yo ahora en este momento, además en la parte alta del canal de regresión, digo, yo no lo veo. O sea, a mí es una empresa que a mí me gusta mucho, que está muy bien, que está metida ahora, se ha metido en infraestructuras también en Estados Unidos, y es una empresa que está muy bien gestionada. Está haciendo una corrección normal por las divergencias y normal por tener una sobrecompra. Y que, pues hombre, estábamos hablando de 75, pues en noviembre del año pasado, y ha duplicado. Pues que es un descansito, pues igual que lo tuvo aquí, igual que lo ha tenido aquí, y ahora con estas divergencias, pues la está pagando. Ya le marcamos aquí incluso la zona donde podía descansar, ¿eh? Que es la media de 50. Si la pierde, mal asunto. Ya sí que nos vamos a los 110 y ya la bajada. Digamos que pica más, ¿eh? Pero en principio tenemos ahí la media de 50, la zona 120, muy cerquita de la cotización de ahora. Bueno, vamos a ver si ahí se diera la vuelta. A mí es una empresa que me gusta, sinceramente.
Y la otra, que por lo que estoy viendo es una penny o una chicharra.
Un chicharrón, pero un chicharrón perdió Amper. Sí, la verdad que es una empresa que lleva toda una vida por ahí dando vueltas, una empresa española muy conocida. Pero vamos, 0,19, esto es la cotización de 0,19, pues es un chicharrito, ¿eh? También la propuso el compañero, también le dije lo mismo, digo, tenemos divergencias bajistas en los nuevos máximos y muy probablemente corrija, efectivamente ha corregido. Está ahí la media de 100 en la zona de antiguas resistencias que pueden hacer ahora de soporte. No debería perder la cierre, la media de 100, porque si no, perdón, la media de 100, la media del canal de regresión, porque si no nos iríamos a la media de 100 y media de 50 y a limpiar pues, muchos stops que pueden haber por aquí, por esta zona. Pero si se diera la vuelta, pues tiene recorrido perfectamente hasta los 0,23, 0,24. Lo ideal de estas cosas es decir, que cada uno pone su visión, analiza. Los compañeros le dicen su opinión, yo doy la mía también.
Sí, y la culpa de todo eso la tienen 39 euros al mes o, si queréis más de un 50% de descuento, 180 euros al año. Vale, también recordaros que estamos en Spotify, que estamos emitiendo el vídeo podcast en Spotify, que si os gusta dar like, podéis dejar comentarios que lo responderemos lo antes posible, vamos, inmediatamente. Y ya lo último que os tengo que decir es que estamos remodelando los cursos, como he dicho al principio, usando la inteligencia artificial. Concretamente, el curso de análisis fundamental ya lo tenemos con inteligencia artificial aplicada. Es brutal. Y volviendo al tema, cuando vemos un activo, le echamos un vistazo, lo cogemos, lo estudiamos y escribimos en el foro. ¿Qué os parece este activo?
No se trata solamente de qué os parece, lo analiza, lo ve, lo dice y los demás le decimos sí, tienes razón, o mira, te has dejado esto, creo que esto, lo otro, además allá. El otro puede decir, no, perdona, es que da resultados dentro de 4 días, cuidadito. Es decir, hay un montón de personas viendo lo que tú dices y un montón de opiniones para después tú tomar la decisión final. Pero eso de estar acompañado, pues para mí es fundamental. Ojalá yo, en mis principios, hubiera tenido un foro así.
Bueno, acompañado. Y ahora esta semana que viene tenemos reunión del foro de todos los que somos con el Club de los 300, que entre todos hacemos de CA. Es decir, lo que hemos ahorrado, quien ha ahorrado algo de dinero este mes, entre los que nos conectamos online, proponemos activos, le echamos un vistazo y cogemos e invertimos en ese activo la cantidad que cada uno quiera o la cantidad que haya ahorrado este mes. Ahora mismo el Club de los 300 está superando, Paco, está superando el 13%. Ya, cerramos el año pasado con un 12,5, claro, y está superando el 13 o el 14, pero es que no he mirado ahora mismo conforme va porque vamos liados con estos cursos que estamos actualizando ahora mismo en el foro usando la inteligencia artificial, pero por ahí tenemos que andar. Ahora, mientras terminamos esto del club de los mercados, iba a decir, de las claves de los mercados, le echo un vistazo y te digo más o menos cómo vamos, ¿vale?
Me parece muy bien.
Venga. Vamos para adelante. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A quién vamos a analizar? Por cierto, Amper se dedica a la seguridad nacional, ciberseguridad y la energía. O sea, le tira todos los palos a esta empresa.
Sí, lleva muchos años. Es una empresa que yo conozco de toda una vida.
Toda la vida. Analizada en el foro. ¿Para dónde vamos ahora, Paco?
Pues ahora nos vamos a ver las gordas americanas y ver en Nvidia cómo ha reaccionado a los resultados, etcétera, etcétera.
De escándalo, esta empresa es de escándalo. Venga, vámonos a la fan más nuestra, a los siete magníficos. Y la proa, Apple. Y qué vértigo, tío. Qué bonita, qué impresión. Y eso que no soy consumidor de Apple, Paco. Pero qué gráfico, qué linda y qué de todo tiene esta compañía. El día que sea, o el día que salga su inteligencia artificial, se nos sale del cuadro. Las velas esas que estás poniendo por ahí, que casi no las veo, se nos sale.
Bueno, pues Apple, vamos a ver si las ves.
Venga, ponme las más grandes. Ay. Eso es lo que yo quiero ver.
Si lo que quiero es ver el contexto. Si todo el mundo sabe que Apple ha subido y que ha pasado los 300, vale. Me gusta verlo por ver cuál ha sido el movimiento. Y Apple, pues realmente ha venido, ha tocado la parte baja del canal, regresión a la media, vuelta a tocar la parte baja del canal. Y desde aquí, boom, arreón al alza. Arreón al alza, que cuidadito, ¿por qué? Porque ahora ya está, este canal está con una desviación y media estándar. Desviación estándar de 1,5, quiere decir, es el 75% de todos los valores del precio deben de estar comprendidos dentro de ese canal. 75, yo podría decir que un poquito más, porque el 2 ya se entiende que el 100%, estadísticamente, el 100% está incluido dentro del canal. Y aquí un 75, un 80% debería estar incluido dentro del canal. Y aquí se ha salido por arriba. Se ha salido con divergencias bajistas. Luego, ¿puede subir más? Sí, pero cuidado, ¿eh? La probabilidad de una corrección puede estar cercana. Ya sabéis que nosotros, cuando hay divergencias alcistas, no entramos a rotura, porque consideramos que puede ser una rotura falsa. De ahí que cuidadito con Apple, que puede hacer su corrección. Y ahí pues podemos lanzar Fibonacci, ya podemos hacer lo que queráis. ¿Puede seguir subiendo? Sí, puede seguir subiendo, pero a mí estas divergencias, aunque no son muy grandes, pero bueno, empiezan a marcarse y ya pues hay que llevar cuidado porque Apple está muy sobreextendida.
Perfecto, pues vamos a empezar con Amazon, que bueno, esta semana su relevancia es bastante clara, o sea, la relevancia, su importancia, porque su negocio ha crecido un 28% en negocio de AWS, que no es solamente coger y vender paquetes, que es la división digital, que de hecho es la más rentable que tiene ahora mismo. Pero Paco, ¿qué le está pasando a Amazon? ¿Qué está? Porque está viendo una corrección después de lo que he dicho, no lo ha sentado bien los
Sí, una
mercados, ¿o
pequeña
qué?
corrección. Una pequeña corrección al 2360. Yo puedo llegar, pues mira, entre 250 y 240 esa corrección, ¿eh? Porque después de una subida tan larga, puedo hacer una corrección en A, una B y una C, venirse aquí a esta zona y a partir de ahí, pues para arriba otra vez. Amazon es una buena empresa, evidente, está clarísimo, ¿no? Ahora bien. A pesar de los números que tú acabas de decir, pues ha tenido su corrección. Normal, porque ha llegado a la parte alta del canal. ¿Por dónde puede venirse? Pues a la zona media, regresión a la media, ¿eh? Y una vez regrese a la media, pues vuelta para arriba o incluso puede venirse más para abajo. Esperemos que no, para que ellos estén invertidos en esta empresa. Pero bueno, Amazon simplemente ha hecho una pequeñita corrección al 2360. Poquito y nada.
Venga, vamos a ver qué está pasando con la number one para mí, que es Google, que mucha gente no lo sabe, pero sus fundadores, uno es Sergey, nombre ruso, tiene sentido, Pablo, tiene sentido, y otro Larry Page. Ahí lo dejamos, ¿vale? Esos son los fundadores de Google que casi nadie los conoce. Todos conocemos siempre. ¿A quién conocemos? Pues a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a Bezos, pero a los fundadores de la número uno, muy poca gente los conoce. Y uno es ruso. Bueno, no es ruso, no es que sea ruso, tiene antecedentes rusos. Ascendente, no antecedente. Google, Paco.
Por aquí lo tenemos, Google está haciendo una paradiña. Si tiene una sobrecompra, manera de quitarse la sobrecompra de encima, pues hacer un lateral, que es lo que está haciendo ahora, ¿eh? Aquí rompió con un gap y después ha subido y se mantiene por ahí, pues por las alturas. Hay que decir también que Berkshire Hathaway ha vuelto a comprar más Google, más Alphabet. Y bueno, pues algo le verá, ¿eh? Como dicen, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues algo le habrán visto de futuro a esta empresa cuando se ha deshecho de muchísimas otras y en Google ha doblado la apuesta. Yo creo que es un empresón, es evidente, y que creo, y lo dijimos desde el principio, que puede ser uno de los dos, tres, como mucho, que ganen la apuesta de la inteligencia artificial. Está demostrando que es una empresa muy grande y muy rentable, sobre todo para algunos, ¿eh, Paco Pepe?
Sí, sobre todo para algunos que estamos por aquí dando vueltas.
Muy bien, pues vamos a pasar a
Me
otra.
da vergüenza decirme la compré, pero bueno, muchos lo saben ya y no tiene sentido decirlo. Venga,
Yo
sigamos.
lo sé porque la compraste delante de mí.
Es cierto. Y he vuelto a comprar más de la misma, ¿sabes? De hecho, DCA con Google,
Vamos.
que no lo comentamos en el foro y nada de eso, y ni damos ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Pero ahora mismo, como inteligencia artificial, ahora mismo, oye, que no puedo invertir en OpenAI, vale, o no puedo invertir en Anthropic, pues vale, realmente no puedes invertir, pero tenemos a Google que está ahí y es para mí la
Sí,
pionera.
pero fíjate, Paco Pepe, si además era una. Aquí esta bajadita tocó la parte baja del canal, al mismo tiempo esto nos da divergencias alcistas y se cruza, y a partir de aquí, ¡pum! ¡Qué bonito!
Qué
¿Eh?
bonito, exactamente, qué
¡Qué
bonito.
bonito! Ahora, sin embargo, pues nos está diciendo que está haciendo un techo y el indicador pues está viniendo para abajo. Pues bueno, pues aquí a 360 como mucho, a la regresión a la media. Y a ver qué ocurre. Pero va, el que está invertido en Google para medio largo plazo, sin ninguna preocupación, por hoy por
Ninguna. Ya te digo yo que ninguna. Y fíjate, si no tengo ninguna, que precisamente donde la tengo, Google, donde la tengo comprada, no me cobran, ¿sabes lo que me cobran, Paco? Custodia. No me cobran
ahí. Porque
custodia.
no estás trabajando en un banco, gracias a Dios.
¿Dónde estoy trabajando? Con ProRealTime, mejor dicho, estoy trabajando con Interactive Brokers a través de ProRealTime, que no me cobran custodia de ningún activo de los que tengo. De
Eso
ninguno.
de la custodia, macho.
Es una risa. Pero bueno, todavía lo cobran, ¿eh? Las entidades financieras lo cobran.
Sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero es una sinvergonzonería como la copa de un pino. A ver qué custodias tú.
Hablando de ProRealTime, que como todos sabéis, es nuestro sponsor, que es con el que estamos graficando. La semana que viene vamos a hacer un podcast con esta compañía con una noticia muy, muy chula y muy rentable para los que trabajemos en ProRealTime. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Esa es la noticia que va a salir esta semana que viene, que vamos a entrevistar nuevamente al delegado para España de ProRealTime. Vamos para adelante, Paco.
Venga, vamos a ello.
No entiendo, Paco, cómo ver si Hathaway no sigue creciendo, porque acaba de decir que está venga metida en Google y vuelva como las motos. Y ver si es que desde que se ha jubilado el maestro, tío.
A ver, se ha jubilado. Él se ha jubilado, ¿no? Estas personas se jubilan el día que se mueren, ¿vale? Es lo que para que ha dicho, bueno, pues doy paso a mi equipo y tal igual, pero sinceramente, el equipo que tiene es la misma filosofía de él. Y es la misma, hombre, si hay 3.000 personas trabajando en Berkshire Hathaway, alguno habrá bueno, ¿no? Y no creo que todas las decisiones las tomara precisamente el sabio Domaja, ¿eh? Tiene un equipo que le hace los estudios, que va por las empresas, va buscando oportunidades de compra y toma las decisiones muy colegiadas, evidentemente. Y él está por ahí, aunque no esté dando la cara, porque ya no va por ahí dando conferencias ni presentando resultados anuales, etcétera, etcétera, pero sigue ahí detrás, ¿eh? Tomando su Coca-Cola y leyendo sus libros en el despacho, porque él cuando iba al despacho lo que más hacía era leer. Leer y leer y leer. No estaba todos los días viendo balances, eso ya se lo hacían a él, ¿vale? Bien, pues si ha comprado Google es porque cree que en los próximos años, y no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino este invierte para toda la vida, salvo que le muestren lo contrario, Google va a tener un buen desempeño. Y Berkshire Hathaway en consecuencia. Y aquí está Berkshire Hathaway, que tiene poca rentabilidad. ¿Por qué? Porque tiene 400 mil millones de dólares invertidos en renta variable a corto plazo de Estados Unidos por cobrar un interés. ¿Y por qué tiene tanta cantidad de dinero? Porque no ve oportunidades interesantes de compra a los precios actuales de la bolsa. Eso no lo digo yo, lo han dicho ellos, ¿eh? Berkshire Hathaway está ahí apoyado en su media de 50 y de 100, perdón, sí, en su media de 50, porque siempre confundo la línea de regresión con la media de regresión con la media de 100, que también es del mismo color. Y ahí está aguantadita como puede en antigua zona, los 480, que es antigua zona de resistencia. Vemos aquí que no podía pasarlo, aquí tampoco, aquí tampoco. Y Berkshire Hathaway, el otro día también una compañera, creo que te voy a comprar. Y dije, espérate, espérate que no lo tenemos muy claro con Berkshire Hathaway, hoy por hoy, claro. Y efectivamente, pam, pam, 3 días bajando. Y ahora se apoya en la media de 50 y parece que está rechazando la pérdida de la media de 50. Interesante que pasara los 483, pero claro, es que se encuentra después con la media de 100 y la media de 200. Sinceramente, no el momento.
Ahora nuestro amigo del WhatsApp, realmente esta compañía no ha habido ninguna noticia relevante esta semana. Lo único es, se sigue comentando su CapEx en inteligencia artificial. Yo no sé. Tú como la de yo, con prudencia, ¿no? Comprar en alguna corrección más fuerte si se produce o compraré ya, pregunto, Paco. Están
No, es que
600, ¿no?
ahora está en zona de no quiero saber nada de ella, es decir, ni para arriba ni está ahí quietecita, bien, verdad, está presentando divergencias alcistas. ¿Y dónde compararías tú? Pues yo si superara cierre los 625, por decir una cifra.
Sí, ¿no?
Pero claro, es que todavía tiene aquí la media de 100, la media de 200, pero bueno, eso ya sería con ganancias. Y por abajo lo que no debe perder son los 590 aproximadamente, los 600, donde está mantenida ahora. Porque si no, se nos puede desplomar. Yo creo que una reunión artista sí que puede tener esta, porque tiene una cantidad de saltos impresionantes, arriba y abajo. No sienta muy bien el CAPEX, como tú bien has comentado, no le sentó bien al mercado. Hizo un gap bajista que de 6,80 se plantó en 6,20, casi en 600. Una bajada impresionante, casi un 10%. Y allí está ahora pues, lateralizando, porque lleva ya casi 3 semanas en lateral. Ya los indicadores van marcando bien, divergencias alcistas, cruzado al alza, pues por eso digo yo que es muy probable que tire un pelín hacia arriba. Vamos a ver si es verdad, para aquellos que la tengan, claro.
Yo creo que se va a tirar, porque ten en cuenta que Meta, como he dicho al principio, lo tiene todo. Tiene Instagram, tiene Facebook, y eso no se va a ir a ningún sitio. Y ahora de 750 que hizo el máximo a 600, es una oportunidad.
No te digo que no, pero si nosotros estamos hablando de que los índices puede que corrijan, pues esta puede corregir. Yo si llegara a esta zona baja, ¿eh? A esta zona baja sí que me lo, incluso ahora puede arrear para arriba e intentar tapar el gap bajista, que ya, bueno, pues sería un 10%, que no estaría nada mal. Pero ahora en estos momentos que está ahí tan quietecita, hombre, se puede arriesgar teniendo una
Prudencia,
estrategia.
¿no?
Yo sí, yo creo que prudencia ahora. Yo le pondría un 60-65 a la subida y un 35 a la bajada. Quiero decirte que veo más probabilidades de subir que de bajar.
Y el stop se lo pondrías muy ajustado, ¿no? O los 580 donde lo has marcado, ¿no?
Evidentemente, además, esto lo tendrías por aquí.
Vale, muy bien. Venga, pues vamos a por otra compañía, ¿vale?
Vale.
Y esa otra compañía es Microsoft, que a mí también me gusta, Paco, me gusta más que Meta. Si tengo que decidir entre Meta y Microsoft, fíjate lo que he dicho, que Meta pues tiene Facebook, tiene Instagram, todo lo que tiene, ¿no? Pero es que Microsoft tiene el sistema operativo del mundo. ¿Qué pasa? Si se nos quedamos sin Windows, ¿qué nos ponemos? ¿El Apple todo o qué?
Bueno,
Microsoft
pues
es el número uno.
Microsoft es muy buena empresa, pero desde enero hasta ahora,
Claro.
la fundación Melinda o Belinda, como se llame, y el pavo este de Bill Gates han vendido 7.000 millones que les quedaban. Quiere decir, se ha deshecho de toda la posición de Microsoft.
Sí, lo dijimos semanas atrás, efectivamente.
Por aquí. Algo verá, a lo mejor sigue comprando tierras y demás y cree que es mucho más rentable estar en otros valores que en el suyo, en su creación. Pues bueno, como todo en la vida, Paco Pepe. Microsoft, evidentemente, es una gran empresa. Bien, que pegue el saldo de 418 a 460, pues es factible. ¿Qué es lo que no debe perder? Los 400. Ahora, ¿dónde está? Pues justo en medio. ¿Eh? Justo en medio.
Es que
Y
tiene
está.
esta compañía tiene un free cash flow que asusta, ¿eh? Y cualquier
Sí.
bajada de tipo la absorbe sin problema, aunque esté endeudada. Pues es que le da igual.
Cualquier subida, dirás. Pero vamos, Paco Pepe, no es eso
Perdona,
el que.
subida, efectivamente, cualquier subida.
El free
Cualquier.
cash flow se lo van a gastar en el CapEx. Es que ese es el gran
Eso es
problema. Es decir.
inversión. Eso no es gasto. Eso es inversión. Porque estamos todos ya con la IA. Es que aunque no queramos, nos la meten, pues. La IA,
Sí,
digo.
todo lo que tú quieras, Paco Pepe. Hay una cosa clarísima. Es que si van a meter en global 600.000, 700.000 millones de dólares este año que viene, lo que no ve la gente, es todavía la rentabilidad de esos 600.000. Pero aparte de eso, si tú vas a invertir, él no va a invertir los 600.000, Microsoft va a invertir la parte que le toque, suponte que fueran 100.000, me da igual. ¿Eso de dónde lo retira? Pues de su free cash flow. Y si lo retira de su free cash flow, no puede recomprar acciones. Y si no puede recomprar acciones y no puede repartir dividendos, pues lógicamente el precio es menos atractivo y ya está. Es que no hay más. Y todas las que dicen que van a meter tantísimo dinero, pues han sido castigadas. Porque ve el inversor y dice, pues no me vas a recomprar acciones, que ya era un punto muy positivo en mi rentabilidad de tu valor, más aparte. No vas a recomparaciones y no vas a repartir dividendos. Pues sinceramente, me voy a otras que lo puedan hacer. Y por eso han sido tan castigadas. Que sean malas empresas, nada, eso no es verdad. Pero ahí estamos. Sabes tú también, muchas veces la inversión son modas. Y hay veces que dices, ah,
Que
pues
se lo
está
digan
caído.
a Palantín, ¿no?
Vale, pero está caído en desgracia. Pues vamos, ha caído en desgracia, mira. Pero bueno, va recuperando poquito a poco. Más
Y
bien está
bueno,
haciendo un gran lateral.
vale, te compro no comprar Microsoft ahora, te lo compro, pero cómprame tú no vender el que lo tenga, ¿vale? ¿Me compras eso?
Sí, no, el que esté convencido de Microsoft no tenga
Vale.
ningún problema en tenerla en su cartera. Eso es evidente, Paco Pepe.
Vale, ok. Venga, pues vamos por otro. Lo digo porque es que yo también tengo Microsoft. Bueno, si no me voy a quedar sin sistema operativo, yo tampoco me quiero quedar sin tele, ¿sabes, Paco? ¿Qué pasa con Netflix?
Me parece muy bien.
Que hay que comprar Netflix, tío.
Bueno, por aquí tenemos a Netflix. Netflix, aquí formó una isla bajista, es decir, aquí un gap alcista y un gap bajista. A esta zona de aquí se le llama isla. Y en el sentido en que lo haga, en este caso, en sentido bajista, se llama isla bajista. Es una figura que denota que se puede venir abajo como se ha venido. Ahora está empezando a recuperar, está parada en 90, que era el precio bisagra. Si lo supera, pues vamos a ver, se nos viene a los 94 y si lo supera, vámonos para arriba otra vez con ella. No tiene mala pinta y lo que tiene que superar, pues es justo estos maximitos de aquí, que estamos acá en 91, pues un cierre por encima del 91, pues podría atraer al personal dentro de Netflix de nuevo.
La protagonista de la semana, que da un vértigo, esta compañía, da un vértigo, pero ojo, no de estar en ella, sino da miedo los resultados que da y su margen negro, tío. Si es que es
Margen
alucinante,
del
tío.
75%, Paco
Ya
Pepe.
el 80, Paco, ya está rondando el 80. Es que da un miedo que...
Es
¡Bah!
una barbaridad. Pero bueno, hay que mantenerlo trimestre a trimestre, porque fíjate, a pesar de eso, mira, aquí estaba ya por fuera, del canal de regresión. Pam, vuelta. Aparte de eso, en estos nuevos máximos tenía divergentes bajistas, porque está pagando también. Es decir, ¿por qué baja si ha dado tanto y esto, esos resultados tan fabulosos, ese balance que eso es y esa cuenta de explotación, que eso es
Eso,
un
eso.
lujo? ¿El qué? Pues mira, por aquí está. Pero el que esté en Nvidia, por lo que has dicho tú, que la mantenga, que no tenga ningún problema, pues seguirá subiendo. ¿Y la veremos en 300? Pues seguramente sí. ¿En cuánto tiempo? Eso ya sí que no lo puedo decir, porque no lo sé.
Vamos a ver, Paco,
¿Eh?
300, 400 y 500, con paciencia.
Bueno.
Estas compañías no pueden parar de subir porque si no se nos va todo al viento. Hay compañías que no pueden. O sea, es que tenemos que mantenerlas. Es que
Bueno, Paco
tenemos que
Pepe,
mantenerlas.
sí, tenemos que mantener, pero no,
Es
yo
que
no
tenemos.
digo que no, es decir, pero claro, vamos a ver, hace
Fíjate, macho.
4 días estamos por aquí en 31, pues en marzo de 2023.
Y ahí estamos nosotros ya analizando la Fatman y hablando de estas compañías.
Prácticamente por 10, pero bueno. No, la verdad es que el negocio ha funcionado y no tenemos mayor problema en que ha funcionado y ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien. No para que ya le va saliendo competencia, que es normal que le salga competencia, lógicamente. Y dentro de nada, pues no estará sola.
Eso es bueno.
Bien, ¿dónde puede venir? Pues a lo mejor aquí a esta resistencia rota de los 2,16, están 2,19, tampoco es una cosa muy seria. Y podríamos trazarle unos Fibonacci para una corrección mayor. Como mucho, regresión a la media, a los 200, pero como mucho, ¿eh? ¿Qué es una gran compañía? Bueno, pues lo está demostrando trimestre tras trimestre.
Ahora vamos a por Tesla, que por cierto, Paco, esta semana he estado viendo el Cibertruch. Que tiene un coche que se llama Cibertruch, aparte del mod, sí,
¿Qué come
aparte
truchas
del...
o algo? ¿Qué hace ese?
¿Eh?
¿Qué digo? ¿Qué hace el cibertrucha ese?
El Cibertrucha, pues es un pedazo de camioneta, tío, espectacular. Yo la vi cuando lo presentaron, ya hace años lo presentó, él es lo más que creo que se le estropeó la presentación. Que fue así, fue a pegarle un tiro o algo de eso, decía que llevaba cristal irrompible y se rompió el cristal, creo recordar, a lo mejor no fue este, pero bueno, me acuerdo de cuando lo presentaron. Y esta semana lo he visto en un centro comercial que está. ¡Chacho! Da miedo, parece un tanque, tío. Un tanque con cámaras chiquiticas por todos lados. Tiene una rueda grandísima. La parte de atrás es de camioneta. Es una camioneta. Es una camioneta. Pero, o sea, un Hummer es como un Hummer grande, pero moderno. Sí, es justo como un Hummer. Como un Hummer. Y bueno, ya está. Ahora, ¿qué pasa con Tesla? ¿Cómo
¿Qué
está?
pasa con Tesla? Porque Tesla lleva muy bien el canal de regresión, ¿eh? Aquí toca abajo, se va a la parte de arriba. Arriba se viene a la media. De la media se viene abajo. Ahora toca arriba y se viene para abajo. Bueno, pues nada. Ya le marcamos nosotros, ya semanas anteriores, la directriz que no debía de perder y no la ha perdido, ¿eh? Y aquí está en su conjunción de la media de 100 y media de 200, y aquí tiene la 50 y la media. Bueno, ¿qué es lo que no debe perder? Pues lógicamente a los 385, porque si no ya nos vamos directamente a los 367. Lo que es la tendencia, pues es bajista, evidentemente, cada vez los mínimos son más mínimos y los máximos menos máximos, por eso se define una tendencia bajista. Y si perdiera los 400, pues en primer lugar 380, y ya después podríamos irnos a 367, 370. Y ahí a ver qué ocurre, ¿eh? Si no, por arriba, pues por arriba, a pesar de la corrección, pues le va a costar romper los 440.
Vamos ahora, Paco, a por el dólar index. ¿Qué está pasando con este que por lo visto se está acercando otra vez a los 100, ¿no?
Sí, está en 99,014, es decir, está muy cerquita de 100. Superó la media de 50, después ha venido a apoyarse sobre ella. Los 100, pero los 100 a la parte alta, es decir, aquí le va a ser muy difícil de pasar, los 100,5 para ser más exactos, pero bueno, ahí está en zona intermedia. ¿Qué ocurre con el dólar index que está? Pues hombre, mientras llegó aquí a la parte de abajo, pues el oro fue bastante bien, ha sido volver a subir y el oro no pasa de los 4.550, como veremos, que le está haciendo un tope impresionante. Pero bueno, el dólar index está en 99, ha dejado definitivamente a la zona 95, que es la zona bajista. Si lo ponemos en semanal lo podremos ver mejor. Aquí esta zona del bajista de los 95 y ahora le queda por superar la zona de los 100, si es que lo supera. Ahora está justo más o menos en el centro.
¿Qué significa, Paco, que tiene un sesgo bajista el dólar index, que va cayendo? ¿Que se está poniendo el resto de monedas más fuerte o al revés?
Lógicamente esto es una cesta de monedas. El yen, que llegó a 160, el Banco Central japonés metió caña vendiendo dólares y comprando yenes para fortalecer su moneda. Eso repercute lógicamente en la cesta. El euro también es otro que además evalúa más que dentro de la cesta, vale más que el yen y que otras monedas. Está el franco suizo, la libra esterlina, etcétera, etcétera. Es decir, si se fortalece el dólar con respecto a los restos de monedas, con respecto a las europeas, se puede revalorizar por los comentarios que hemos hecho antes, porque Europa está muy tocada económicamente y el problema energético de Europa es una losa para los costes y para las empresas europeas. Y lógicamente eso hace que el euro se devalúe un poquito y que el dólar suba. Pero lo más importante en los últimos tiempos ha sido la intervención del Banco de Japón, porque su moneda se iba por encima de los 160.
¿Y el euro dólar?
Pues el euro dólar ha hecho justo el camino contrario, es decir, cuando hemos visto que el dólar subía, pues el euro ha bajado. De la cota de 1,18 ahora ha perdido hoy los 1,16. Bien, ahí 1,15 y medio, más o menos, puede ser una zona de soporte. Incluso puede bajar también un poco más abajo, pero este también cumple bastante por el canal, ¿ves? Se sale del canal, y después es que sale del canal por abajo, pero vuelta otra vez, regresión a la media, ¿eh? Si esto lo combinamos con este indicador, pues nos da más o menos los movimientos bastante, bastante dignamente. Y ahora pues está en bajada, pero ya vemos que está tocando la zona cero, y aquí se podría, que más o menos la zona cero sería los 1,15 y medio, que es lo que comentaba yo, y a partir de aquí puede darse la vuelta. Sí, se da la vuelta se da la vuelta al oro. ¿Por qué? Porque van bastante correlacionados. Van bastante correlacionados porque este va justo en contra del dólar. Si este sube, el dólar baja, y si el dólar baja, el oro sube.
Como tú acabas de decir, la estrella de la noche. ¿Qué le pasa al petróleo, Paco?
Bueno, pues que es el que está moviendo todo, sobre todo lo que más está moviendo es la inflación. Y en Europa, pues nos podemos meter en una estanflación como consecuencia de qué, de que el crecimiento es muy pobre y la inflación va subiendo. Y eso tiene un nombre y se llama estanflación, que es el peor de los escenarios. ¿Eh? Porque no crece la economía y sí que crecen los precios. Y eso es lo peor que nos pueda pasar. Y eso viene, pues, como consecuencia de que somos unos dependientes energéticos al 100%. Y eso es lo que ocurre, nada más, ni nada menos. Y aquí tenemos que el petróleo, los 100 los tiene ahí agarrados y no hay manera de soltarlos a la baja. Si los suelta es con una temporalidad muy corta. Bien, es verdad que no ha superado de nuevo los 110. Esto es el West Texas, ¿eh? No tiene nada que ver con el petróleo que nosotros utilizamos por aquí. Pero esto es inflación, Paco Pepe. Y ahora supongamos que se abriera, ya lo comentamos en el podcast que hicimos, ¿qué ocurriría si no se abre el estrecho de Hormuz en un periodo corto? Porque esto no se va a arreglar, ya el precio del petróleo no va a bajar, pues hasta el año que viene prácticamente, o hasta el final del último trimestre, si llegara a un acuerdo hoy. Luego eso es inflación, inflación, inflación. Porque no es el petróleo. El petróleo, todos los derivados del petróleo y toda la cantidad de productos que se sacan del petróleo. Y una vez se quedan arriba los precios, bajarlos cuesta un montón. Pero como no es además una inflación de demanda, es decir, no es que la gente se tire como loca a comprar productos y hagan que suba el precio, sino que aquí pues hay lógicamente elementos geopolíticos, los bancos centrales están, vamos, cogidos por sálvese a la parte. Porque si subes tipos de interés, todavía vas a fastidiar más la economía. Y bajarlo no puedes porque la inflación, lógicamente, te va a comer. Sobre todo en Europa, si estamos en una estanflación, sería la peor de las circunstancias que nos pueda ocurrir, que ya nos han ocurrido bastante. Siempre ocurren en el mismo lado.
Ahora el gas, que parece por lo que estoy viendo, ya ha cogido la tendencia bajista, ¿no?
Bueno, tendencia
Desde
bajista.
máximo, sí, desde máximo,
Sí,
sí.
tocó máximo, bajó y aquí andas esteando pues, desde que tocó por aquí
¿Sí?
todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Está ahí parado, ¿eh? Está ahí parado. Ha hecho una corrección y ahí está quietecito. Y que lo siga estando.
Venga, vamos ahora a grabar otra vez, Paco, otra vez. La radioactividad, porque lo hemos grabado y cuando íbamos por el otro no hemos dado cuenta que estábamos hablando tú y yo aquí haciendo el pavo y sin
Vale.
salir, ¿verdad?
Me liquidas la voz, Paco Pepe, a estas alturas me hace repetir otra vez. Bueno, el uranio hemos dicho que si la IA va a funcionar y los centros de datos con los CAPEX que van a invertir, que hemos comentado anteriormente, la energía, una de las fuentes de energía y que se van a utilizar son los SMR, que son centrales nucleares pero pequeñas, ¿eh? Más pequeñitas, y esas van con uranio. Lógicamente es una energía que es constante 24 horas al día, que no depende de si hay sol, de que si hay viento o de que el petróleo suba o el petróleo baje. Lógicamente aquí sí que depende del precio del uranio. A medida que más centros de datos se vayan a construir, más SMR irán al láteres y más uranio se va a consumir. Yo pienso que el que no lo tenga, el que lo tenga, que lo aguante. Y el que no lo tenga, pues lógicamente creo que se le puede presentar una buena oportunidad de compra.
De eso estábamos hablando precisamente, que será una oportunidad de compra coger ahora uranio en la medida que es un periférico claro de la inteligencia artificial. No es IA en sí, pero sí es un periférico de la misma. Y ahora mismo, tal y conforme está, a lo mejor para muy largo plazo, casi seguro que se le puede ganar unas perricas al uranio. Y no damos recomendaciones de inversión. Vamos para la siguiente, Paco.
Vámonos por allá.
Que la siguiente es la plata. Qué menuda corrección se está pegando la muchacha.
Sí, ha corregido. Aquí se llegó a la media del canal y ahora ha corregido. Está pegadita a su media de 50. Bueno, ha bajado un poquito y ahora pues vamos a ver qué hace. Igual pues sigue corrigiendo un poco, pero vamos, no. 75, 95, no nos lo imaginábamos nosotros hace 8 meses, ni de, vamos, en diciembre, una cosa así, que es donde nosotros metimos en la plata, que le ganamos un dineral, pues lógicamente nos fue perfecto, ¿eh? Y ahora, pues está corrigiendo, han corrigido, se vino aquí abajo, a la puerta arriba, y aquí anda arriba y abajo. Toca la media, se viene para abajo. ¿Puede seguir corrigiendo? Sí, puede seguir corrigiendo. ¿Importante qué es? Porque voy haciendo cierres por encima de la media de 50 a la media de 100. Y si ya superara la zona 88, pues lo podríamos ver más arriba. Por ahora está muy paradita, ¿eh? Muy paradita, parada bajista. Y podemos ver ahora por qué instrumentos calculados.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué estás haciendo? Vas a meter el ratio, ¿no?
Poner el ratio de oro y plata, ¿eh? Poner el ratio este hay que mirarlo como un valor, ¿eh? Porque si ponemos nosotros aquí, decimos aquí, ¿qué se ve? Teniendo en cuenta que el oro es el numerador, llevamos ya algunos días que el numerador lo hace mejor que el denominador, ¿eh? ¿Dónde vimos nosotros la oportunidad? Por aquí, cuando el oro y la plata estaban en relación inversa a cómo ha ido después. Por eso dijimos en aquel momento, vamos a comprar plata porque la vemos mucho mejor que el oro. Ahora, sin embargo, pues prácticamente le estamos dando la vuelta a la tortilla. Si supera esta zona de aquí, sería la directriz más la media de 50, es decir, superar los 62, nos iríamos como poco a 69 e incluso algo más. Y vemos así a corto plazo que el oro lo puede hacer mejor que la plata.
Venga, vamos a por el otro rey del mambo, que hemos hablado hace un momento de el oro.
Bien, el oro le trazamos la directriz acelerada bajista, la superó, se encuentra con la media de 50 y no hay manera de que la rompa, ¿eh? La media de 50 está en 4.660 y últimamente lleva 3 o 4 días, está parado en 4.550 y no supera los 4.550. Bien, es verdad que yo le doy poco margen de corrección. Es decir, si tirara hacia abajo, yo como mucho, mucho lo podría ver por aquí en los 4.200, una cosa de estas. No mucho más, incluso en su media de 200, que la tenemos en 4.000, a ver, la media de 200, 4.377. Si tocara igual que tocó aquí, la media de 200, y mirar cómo salió, como si hubieran dado una patada en ciertas partes, salió rebotado al alza. Si tocara la media de 200, limpia completamente stops por aquí abajo. Y lo podríamos ver ya rompiendo esta directriz e incluso yéndose aquí. El oro, pues nos pasa igual que con el uranio. El oro hay que tenerlo. Ni más ni menos. El que no lo tenga, pues aprovecha oportunidades de bajada y compra. El que está haciendo DCA, pues le está viniendo bien porque ha comprado a determinados precios y tiene un promedio. Pero el oro hay que tenerlo en cartera. Pienso que es el activo a tener en cartera.
Venga, vamos a por las madres del cotarro, a por Bitcoin y a por Ethereum, que nos las comemos las dos de golpe. ¿Qué están
Muy
haciendo?
bien, por aquí tenemos Bitcoin dólar, teníamos una directriz trazada por los mínimos, se la cepilló a la baja, es decir, tocó la media de 200, no ha podido con ella, y ahora ¿qué está haciendo de soporte? La media de 50. Si pierde la media de 50, que son los 76, pues lo vamos a ver directamente en 71-72. Si rompiera la media de 200 en 81, pues lo podríamos ver en 88.000. Ahora, ¿dónde está? Pues justo en medio. Vamos a ver qué rompe primero, si la media de 200 o la media de 50. ¿Invertirías ahora? Pues yo me esperaría quizás un poquito, a ver si a cierres, bueno, a cierres no, porque esto está 24 horas dando tumbos por ahí, pero a ver si superara otra vez los 80.000, ¿vale? Superar los 80.000, pues hay un 10% podemos recogerle. Si por el contrario pierde los 76, pues lo podemos ver en 72. Y ahí, pues a lo mejor es mejor oportunidad de compra. Pero ahora está justo en la zona de soportes. Vamos a ver qué es lo que hacen. Los fines de semana, como aprovechan para mover el olivo para que caigan las aceitunas, pues vamos a ver el lunes, lo podemos. Y por último, Paco Pepe, porque ya otras no hacemos más.
No, no, analizamos
Ethereum no ha levantado cabeza porque por Bitcoin la hemos tenido bastante más arriba. Y aquí Ethereum incluso ha perdido su media de 100. Podemos verla incluso en esta zona de 1954, ¿vale? No superó los 2.420, aquí ha estado un montón de tiempo, dale que te pego. Yo te digo una cosa, a mí me gusta Ethereum, ¿vale? Me gusta porque ha estado muy reprimida, digamos así, por usar una palabra. Y creo que puede tener fortaleza, pero está por ver todavía, no lo sé. Incluso se puede venir a la media del canal, como hemos comentado, a la zona 1964. Aquí coger fuerza y tirar para arriba. Hoy yo me estaría quietecito, así de claro. Y con esto, Paco Pepe, terminamos por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que nos den un like, así aprovecho y que no seas tú el que haga la publicidad corporativa.
ya te veo. ¿Me va a quitar el puesto o qué?
No, que va, Dios me
No.
libre. Madre mía, menudo trabajón que te pegas tú. No, 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 déjate. Lo mío es hablar y hablo mal. Pero lo tuyo es el trabajo y el machaca diario, que eso sí que tiene mucho mérito, Paco Pepe. Sin ti esto no sería posible.
Bueno, y ti tampoco. Los que nos están escuchando ahora, tampoco. Así es que gracias por llegar aquí, como acaba de decir el maestro Paco de Arlay. Pero porque nos ayuda a seguir creando contenido, poco más, ¿vale? Y nos da fuerza. Paquico, gracias por todo y gracias a los que estáis aquí. Un abrazo
A
también.
ti un abrazo grande, que ahora te queda realmente el trabajo a ti.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.